Ser Podcast.
Seguimos analizando la derrota hoy del Real Madrid, o lo que es lo mismo, la victoria del Betis, y una rueda de prensa en el que a José Mourinho se le ha empezado a ver un poquito las costuritas. Venía un poquito más en estado zen, el momento chill que decía hoy Javier Arraez durante la retransmisión, pero en rueda de prensa, mensajito para aquí, mensajito para allá, ha habido para los jugadores del Betis, que si la ambulancia...
Bueno, es verdad una cosa, que si uno estaba muerto... La primera entrada que ha recibido Valverde es tarjeta. Yo le he seguido a Valverde, es una tarjeta clara. Con eso no quiero decir que influya el árbitro en el resultado. O sea, es que lo que ha influido es que Mbappé no la ha metido. Ya está, esto es así de sencillo. Es la vida y es el fútbol. Pero es verdad que en la primera y en la segunda, ahí pues, y la de Güler la primera no es, y la segunda es claramente amarilla. Se ha equivocado doblemente el colegiado Hernández Hernández.
Romero, este Mourinho en rueda de prensa nos recuerda un poquito más el de hace unos años, ¿eh?
Bueno, todavía no voy a ser tan radical como Pulido, y además el papel de ventajista no le pega porque ya...
No, ventajista pues, no. Yo dije no, anoche una cosa y 24 claro, horas después se ha cumplido.
Yo también lo digo. Digo, ha enseñado la patita. Sí, digo, si alguien considera que el Real Madrid hoy ha perdido por el árbitro, se equivoca. Digo que para mí hay una acción en la que él tiene toda la razón, pero no porque Valverde sea naif, sino porque acaba de empezar el partido. La primera acción del partido es una cartulina amarilla. No recuerdo a qué futbolista del Real Betis se la perdona, pero es primera isotón. Pero la acción más al margen del penalti, que no la podemos explicar porque Iturralde no ha sido capaz en el buen sentido, la acción más polémica es segunda amarilla Güler. La segunda amarilla Güler es de libro. Ahora dicen, ¿la primera te parece? A mí no me lo parece. Pero la segunda se la perdona.
Porque estamos hablando de la versión de Mourinho en la rueda de prensa.
No estoy diciendo si lleva razón o no lleva razón. No, estoy analizando eso. Y luego no me gusta. Claro, lo peor para mí, Iturralde te iba a llamar, Pulido, de la rueda de prensa, es tirar la piedra y esconder la mano, y el tono condescendiente con los jugadores del Betis. A mí no me gusta nada el tono condescendiente de ese chico, son muy inteligentes, se han hecho el muerto. El Betis es un equipo profesional. El Betis es un equipo profesional, es igual de ingenuo o listo que los jugadores del Betis, o sea, que los jugadores del Madrid. Y repito, al que se ha referido como ese chico es precisamente Fran García, que es un ejemplo de canterano del Real Madrid. O sea, vamos a tratar a los jugadores del Betis como lo que son, profesionales.
Galle, ¿qué te ha parecido a ti, Mourinho?
Lo único que tenía razón Mourinho, pero que evidentemente ni él mismo ha dicho, no puede, una tarjeta amarilla no puede servir para justificar nada cuando has perdido. Que es en la primera cartulina amarilla de Güler, que para mí no era cartulina amarilla, y que ese jugador se fuera con una amarilla al descanso, que eso te condiciona mucho, que hasta a punto de costarle la segunda, ¿no? Pero lo que a mí no me ha gustado ha sido la frase de el Betis ha salido a empatar y ha ganado. Bueno, pero vamos a ver, aquí, ¿qué quieres?
La toca el gordo, ha dicho.
Que contra el Madrid, pues claro, pues va a haber muchos equipos que salgan a empatar y ganen, evidentemente, y eso es tan lícito como otra cosa. Tú lo que tienes que decir es que tu equipo no ha transformado el buen juego de la primera parte en goles y que hay que espabilar, y que luego el fútbol tiene estas cosas. ¿Cuántos partidos habrá ganado Mourinho sin haberlo merecido? Pues seguramente muchos, porque ese es el fútbol. Y el Madrid no puede arriesgarse, y para no arriesgarte a que te ganen un partido, lo que tienes que hacer es machacar cuando estás en ello, ¿no? Y bueno, sí ha enseñado la patita un poco Mourinho, porque yo creo que le hubiera gustado rajar un poco más del árbitro por esa cartulina también amarilla que le ha sacado rápidamente cuando le estaba diciendo a Fran García no te tires y no te revuelques, pero él todavía está contenido.
¿Ya no te parece una versión tan afable como te parecía ayer?
No. Yo sigo pensando que es de especial Bambi todavía.
Estamos ante la versión sibilina de Mourinho, que todavía es peor que la anterior, porque antes le veías venir y claramente pues te decía las cosas de la manera tan a veces agresiva en las que lo decía, etcétera. Pero es que ahora está en su versión sibilina. O sea, porque os recuerdo que esta noche ha llamado naif a sus jugadores. Sí. Se ha dicho que son unos blandos y los ha comparado con los jugadores del Betis, que los del Betis sí hacen lo que tienen que hacer, y los suyos, como son naif,
para mí eso es lo peor de la rueda de prensa.
Eso es muy grave.
Tanto como muy grave, yo creo que es mentira.
Me parece grave, pero bueno.
No, yo creo que es mentira, porque repito, llamar Naif fue ingenuo. A Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Bernardo Silva, Konaté, pues es luego, intentar tomarnos el pelo.
Luego dice, no, yo no he visto las jugadas, pero igual luego cambio de versión, dice. O sea, cuando luego las vea, igual cambio de versión. Como ahora no las he visto, no puedo decir. Pero sí que digo que la amarilla, que Güler, que tal, que tal. Luego, ese chico,
bueno,
la ambulancia,
pero Pulido, en eso vamos el a ser, desprecio, eso vamos a cambiar. Todos los entrenadores que palman con una polémica rajan de los árbitros.
Bueno, todos no.
Pero todos no.
Todos.
Funes.
Todos.
Me parece, Málaga, me vale. parece que irá. Vale. No, me parece que lo único que.
Sí,
que
pero
no,
es que él iba de que no iba
a entrenar al Villarreal
pero,
el del
pero
Rayo.
Es que vosotros pensabais que no lo iba a hacer. O sea, vosotros
no, no
anoche decíais
no, no
que estaba en una versión tranquila, zen, chill. Y resulta que 24 horas después, a la primera curva, que es una curva pequeña, por cierto.
Una curvita.
Una curvita, porque el Madrid ha jugado bien hoy. Ha jugado bien y ha merecido ganar para mí. Una primera curva, ya en una primera curva, ya se empieza a ver el Mourinho verdadero.
Que
el verdadero.
Pero perdón, esto hace 13 años hubiera sido diferente, lo que te quiere decir Gallego. Y lo
no,
que
ahora
decir
es peor, ¿verdad? Ahora es sibilino.
Ah, bueno, peor porque tú tienes tan pegado eso y ya, bueno, para cambiarte de eso va a ser difícil. Para mí lo peor es la comparación con los jugadores del Betis, sin duda.
Ha estado feo.
Sin duda.
Sí, sí.
Y el desprecio al Betis diciendo, el Betis ha jugado a empatar y le ha tocado al gordo. O sea, eso es un desprecio a un equipo que ha competido y que ha ganado porque ha competido. Vamos, es una falta de respeto.
Está muy bien la rueda de prensa, pero que aquí Mourinho ha venido para ganar partidos. O sea, que esto me parece muy bien, que hablemos de la rueda de prensa, que es un tema maravilloso, y yo estoy en ella, si le pregunto y él está, pues como es él, pero que tiene un gen y cuando tenga que decir algo lo dirá seguro, porque es así él, para el modo de ver no le viene bien, pero bueno, es así y pues algún día lo hará, pero que el Madrid, aquí ha venido Mourinho para ganar partidos, y hoy ha palmado porque Mbappé no ha clavado dos, un penalti y otra que ha tenido, y te cuento que para el martes lo de Cucurella son calambres, o sea que yo no lo descartaría, son calambres, ha dicho Mourinho. Y que la baja de Bernardo Silva, de Camavinga y de Güler en el centro del campo, lo normal es que meta ahí a Trent Alexander-Arnold con Valverde, porque no tiene más jugadores.
Romero, ¿qué esperas tú para el debut en Champions?
Bueno, yo es que primero quiero ver lo que hace en el centro del campo, porque con los tres que no pueden jugar, Tchouaméni, que parece que no va a estar tampoco, pues tiene ahí una historia. Diomandé no termina de tirar la puerta para ser titular, pero a lo mejor no le queda otro remedio que meter ahí a Diomandé para poder retrasar a Bellingham y que si no, ¿quién va a poner en el centro del campo? Es que no tiene mucho
a
más.
A Tren puede poner a Tren. Pues
yo creo que si te pones en el primer partido de la Liga de Campeones doblando el lateral, no lo termino de ver. Sería una solución, pero no termino de ver. Yo creo que va a retrasar la posición de Bellingham y tiene la opción de meter en la derecha, pues o tiene a Brahim o tiene a Diomandé, ¿no? Pero tengo curiosidad por eso. Y luego tengo la misma sensación siempre. El Real Madrid, cuando juega en Liga de Campeones, es favorito y seguramente le complique más la vida o le ha complicado más la vida hoy el Betis aquí en la Cartuja, haciendo su partido, de lo que se la va a complicar el Inter de Milán el martes en el Bernabéu.
Pulido, ¿qué esperas tú?
Sí, yo creo que va a retrasar a Bellingham, ¿no? Yo creo que es lo más natural jugar con Bellingham y con Valverde en el centro del campo, y luego tiene la opción de Diomandé, de Brahim, tiene varias opciones por la derecha y luego Vinicius Mbappé arriba, ¿no? Yo creo que esa va a ser la solución, ¿no? Pero vamos a ver también cómo hace la digestión Mourinho de esta primera curva. O sea, ya le hemos visto en rueda de prensa y hemos visto su versión real en rueda de prensa. Vamos a ver cómo hace la digestión interna de esta primera derrota, porque hasta ahora todo iba rodado, los resultados le respaldaban, y vamos a ver de cara al partido del martes cómo hace esa digestión, aunque yo creo, insisto, que el Madrid hoy no ha merecido perder el partido.
Veremos qué Real Madrid vemos en el debut de Champions contra el Inter de Milán. Romero Herráez, buen viaje de vuelta, un abrazo a los dos.
Venga, cuidado, chao, Pulido. Cambia de canal, Pulido, cambia de canal.
Un abrazo fuerte. Lo veo todo, yo lo veo todo.
Pulido, Gallego, a los dos, un abrazo fuerte. Benji, el Betis a lo suyo, hoy tres puntitos que le vienen muy bien, que la derrota contra Levante dolió y mucho, metido en la parte de arriba y sobre todo con la moral por las nubes para el debut en Champions,
Pues sí, la verdad que después de la derrota de 5 que le ha metido el Levante, yo creo que el partido de hoy ha resistido como ha podido. Es cierto que el Madrid ha estado muchísimo mejor, pero bueno, lo importante del Betis era no encajar goles.
Claro.
Y para mí el portero, Álvaro Vallés, lleva ya una trayectoria desde el año pasado importante, que está salvando muchísimos puntos, ¿no?
Y además necesita el Betis...
una gran noticia, que es el fichaje...
Digo que necesita el Betis que se consolide por fin un portero que esté durante un tiempo largo, porque lleva un portero Adrián dos o tres temporadas, que si Rui dos temporadas, necesita un portero que esté 8 o 10 temporadas seguidas.
Sí.
Y a lo mejor Vallés está en disposición de poder hacerlo, ¿eh?
Sí, siempre que ha pasado algo ha sido que el portero se ha lesionado. Y ese ha sido el problema que ha tenido el Betis. Bueno, pues ha encontrado a Álvaro Vallés, que se la ha trabajado y se la ha currado. Y realmente, bueno, también una buena noticia, que es Parrio, ¿no?
El
jugador irlandés. Yo lo vi en Valencia, me gustó mucho. Le vi el otro día, aunque no estuvo tampoco muy bien. Pero hoy, fíjate, es que se las busca, se recrea, es un luchador. Y yo creo que es un goleador nato. Yo creo que va a jugar titular para mí el martes en la Champions. Y luego... los minutos de Isco, bueno, pues Isco va sumando poco a poco físicamente.
Le falta todavía.
Es importante, le falta todavía. Pero lo más importante ya ahora mismo de Isco es que siga sumando minutos y que no le duela, que no tenga ningún tipo de problema ni de recaída. Creo que es lo más importante. Y para mí, bueno, pues hoy Anthony, por ejemplo, no ha estado fino, no ha estado bien. Bueno, pero el equipo realmente coge mucha energía después de esta victoria. Hombre, que 4 partidos, 9 puntos... está muy bien en la red.
Y tanto, sí, además menos el partido contra Levante, dejando buenas sensaciones en el resto de partidos, y como digo, con la ilusionante Champions que arranca para el Betis el próximo martes, que juega en el campo del Lille, así que lo contaremos. Gracias, Benji, enhorabuena, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Además, analizamos el resto de partidos que tenemos mañana, como por ejemplo el clásico que tenemos a las 4 y cuarto en San Mamés. Se miden el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
Yago de Vega, buenas noches.
Diego González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Yago?
Fullana, va Julián Álvarez, en principio banquillo, ¿no?
Sí, ha viajado hasta Bilbao con la expedición. Decía el Cholo esta mañana que está mucho mejor después del cierre de mercado, entrenando, y que le ve mucho más metido, que ha mejorado, y por tanto por eso entra en la lista de convocados de cara al partido de mañana. Por eso ha viajado con la expedición hasta aquí, hasta Bilbao. Y luego ya otra cosa es lo de jugar más complicado, porque todo esto que ha pasado evidentemente le ha pasado factura. Esperamos prácticamente el mismo 11 que vimos en Sevilla hace unos días, con Baena como referencia ofensiva, flanqueado por Lookman y por Kangin Lee. Pero hablando de Julián Álvarez, hoy el Cholo ha hablado bastante claro sobre todo lo que ha pasado este verano, sobre todo para decirle a Julián que es esta la oportunidad perfecta para mejorar muchas cosas en su vida.
Para mí la vida está llena de oportunidades, y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo, y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Y todos juzgamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender. El paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro, y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo haga mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
De momento, goles no da, porque todavía no ha tenido casi la oportunidad, pero sí, al menos, se está viendo entrenar mucho mejor en estos días. Vamos a ver si esto también se traduce en cuanto a su rendimiento en el campo en el momento que pueda salir a jugar. Ya digo, mañana en principio será más en la segunda parte. En cuanto al equipo, no está Sorloz por lesión, no ha viajado con el equipo Obed Vargas, porque los últimos días ha estado más pensando en una posible salida que en el Atlético de Madrid. Por eso el Cholo no lo ha metido en la lista de convocados. Y en cuanto al once, lo que te decía, arriba los delanteros van a ser Baena, Lookman con Kangin Lee. Esperamos a Hulman en el centro del campo con Barrios. Y en defensa, pues prácticamente los mismos del partido anterior en Sevilla, con Juliano, con Llorente, con Pubill, Janko y con Grimaldo. Por tanto, diríamos que el once de gala, a falta de Julián Álvarez.
Diego, ¿cómo está el equipo de Terzic, que ha empezado, por qué no decirlo, con dudas la temporada?
Pues a ver, qué duda cabe que ahora mismo lo que va a ocurrir mañana primero, Yago, es que va a ser un partido que va a medir de verdad, ¿no? Al Atleti, porque hasta ahora el partido contra Sevilla, condicionado por la lesión de, por la sanción de Yuri, por esa sí. roja a los 10 minutos, luego llegó el partido del Barça y luego ganó en Vigo, ¿no? Así que mañana yo creo que sí es cierto que vamos a ver al Atleti de verdad. Y bueno, pues tras ese fallido estreno en Samamés ante Sevilla, lo que espera Samamés es que tenga continuidad la gran primera parte de Vigo, ¿no? Es lo que cree Samamés, es lo que quiere Samamés y es lo que quiere Terzic, que bueno, pues hoy no ha concentrado a sus jugadores, se ha quedado para desayunar mañana todos juntos. Y lo que sí tiene claro ahora mismo el Athletic, Terzic y todo el mundo es que hay gente ya intocable como Ruiz de Galarreta en el centro del campo, como Laporte, como Unai Simón con este nuevo entrenador que ha dicho que Sanzet pues dice que va a ser su liga este año, y luego aparte de eso, Yago, con gente como que ha suspendido un poco a todo el mundo, ¿no? Porque quiero decir al principio de verano que Terzic iba a echar de menos más la baja de Canales, que no puede jugar mañana por una lesión leve, pero que le va a impedir jugar mañana, que por ejemplo la ausencia de Vivian desde el principio de temporada, ¿no? Bien tapado por Gerard y Paredes y Laporte, ¿no? Pero está claro que ahora mismo lo que es todavía un equipo en construcción, que está dando ya los primeros pasos y que contra el otro día, contra el Celta de Vigo, perdón, pues hizo una gran primera parte y es lo que espera mañana ver Samamés. Y si ya te he hablado de elogios sobre todos los jugadores de Athletic, a Terzic, que le conoce bien a Simeone de su paso por Europa, también le ha pues regalado un poco los oídos, dice que tiene un gran respeto por él y luego ha hablado así del Atlético de Madrid y del partido que espera mañana.
Si juegas contra un equipo fuerte como el Atlético o contra un equipo que es muy dominante, a veces hay momentos en los que no puedes ver todos los principios de juego que te gustaría, pero ahí es donde queremos mejorar, reducir la cantidad de momentos en los que sufrimos y estar más tiempo en situaciones en las que podamos jugar como el equipo fuerte que queremos ser.
Dos apuntes extradeportivos en el Atlético de Madrid. Fullana, viaje de Gilmarín a Ruanda, donde ha bautizado un bebé gorila.
Sí, ya sabes que Visit Ruanda es uno de los patrocinadores importantes del Atlético de Madrid y es una de las iniciativas en este caso que también ha tenido que hacer el CEO del Atlético de Madrid para viajar con el patrocinador, para estar en este país que tan importante ahora es en la aportación económica de este Atlético de Madrid. Y bueno, ya sabes que dentro de las diferentes culturas allí pues se destila mucho poner nombre a los gorilas y ha sido lo que le ha tocado hacer hoy a Gilmarín, que le hemos visto ataviado con una indumentaria típica del país, bueno, una imagen un poco sorprendente, por decirlo de alguna manera, de Gilmarín.
Está bien,
que estamos acostumbrados a verle con americana y con corbata, y le hemos visto hoy con ese vestido prácticamente de color turquesa.
Sí, es algo más regional de la zona de Ruanda y va vestido para la ocasión, hombre, como tiene que ser.
Sí, sí.
Eso en el Atlético de Madrid, y en el Athletic hay lío, Diego, con el tema de las invitaciones a los exjugadores, a los veteranos del Athletic, ¿no?
Sí, ha sido una semana de mucho ruido, la verdad, después de que el presidente y la junta directiva decidiesen retirarles las invitaciones a todo el mundo, a jugadores actuales de la primera plantilla, jugadoras de la primera plantilla femenina, expresidentes, que son 8 los que hay, exjugadores, exjugadoras, veteranos, empleados, a todo el mundo. Ha dicho que hay que rentabilizar, hay que monetizar en este momento el club. No sabemos si está pasando una mala racha o no, y no lo están diciendo, pero está económicamente rentabilizando o quiere rentabilizar unas 400 entradas, que son las que más o menos se cifran en cuanto a invitaciones. De hecho, fíjate, mañana el Atlético de Madrid solamente tiene 30 entradas a su disposición en Samamés.
En
30.
Fin.
30. Y ha sido una semana, como te digo, de mucho ruido, mucha queja, mucha protesta, y vamos a ver lo que dice mañana Samamés.
Pues veremos qué es lo que dice mañana Samamés, que desde luego va a opinar con respecto a lo que está sucediendo en el Athletic Club. Gracias a los dos, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Un
Además,
abrazo, buenas noches.
Analizamos el resto de partidos que tenemos para mañana a las 9 de la noche, Villarreal Deportivo La Coruña. Xavi, Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Se espera mañana un buen partido en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y el Deportivo de La Coruña, entre un Villarreal que no ha arrancado bien la temporada, después de sumar solo 2 puntos de 9 el equipo de Íñigo Pérez. Necesita ganar, llega con cierta ansiedad y más teniendo en cuenta que el martes que viene debuta en la Liga de Campeones, vuelve a jugar en casa por primera vez esta temporada después de haber jugado 3 partidos a domicilio y necesita ganar si no queremos empezar a hablar de un inicio de temporada preocupante en el Villarreal. Todo lo contrario el Deportivo de La Coruña, que ha regresado a Primera División, que lo ha hecho con buenos resultados, 2 empates, 1 victoria y con una serie de fichajes que desde luego le pueden dar un plus en esta máxima categoría. En lo deportivo, en el Villarreal no va a estar Juan Juan Foyt. Es la única baja, el internacional argentino, por una lesión muscular. No va a estar, y eso va a dar entrada seguramente en el 11 a Pau Navarro o a Logan Costa. Podría haber rotaciones, ha dejado entrever Íñigo que podría haber cambios en el equipo pensando en ese partido del martes en Alemania frente al Borussia. Por su parte, en el Deportivo, ojo que entran en la convocatoria dos de los flamantes fichajes, Casado y Jiménez, a los que Hidalgo ve bien para jugar, aunque no han viajado por sanción, Altimir, Alex del Villarreal, y tampoco Adama Traoré, quien todavía no está en las mejores condiciones. Espera un buen partido a las 9 de la noche en la Cerámica, Villarreal Deportivo de La Coruña.
Gracias, Hidro, hasta mañana. Y además a las 6:30 de la tarde le dijo que no la Liga a aplazar el partido al Rayo Vallecano, así que tendrá que jugar en Butarque contra el Racing de Santander. Oscar Ejido, muy buenas.
Pues finalmente se juega, Yago, buenas noches. La Liga ha desestimado esta mañana el aplazamiento del partido que solicitó el Rayo el jueves por la tarde. Finalmente se juega a las 6:30 en Butarque, tal como estaba previsto desde el inicio, porque el Rayo eligió el estadio del Lega como estadio alternativo solamente para este partido. Además, es noticia que a las 4:45, horas antes del partido, hay convocada por las peñas del Rayo una manifestación en Vallecas que va de la asamblea al estadio para protestar contra la gestión de Martín Presa y también para pedir la dimisión del presidente. Es también un llamamiento a dejar Butarque vacío y que nadie, ningún socio de Rayo, vaya al partido. Y en lo deportivo hay que contar que no está Isi Palazón, no está Luis Felipe, es baja batalla, y en el Rayo vuelve Ratio al 11 titular después de no haber salido el martes en el mercado. Y en el Racing son baja Iker Luque por sanción, es baja Andrés Martín por lesión y vuelve al centro de la defensa Pedro Felipe.
12:38, nos esperan Ramón Besa y Manuel Javois. Venga.
El larguero, Yago de Vega.
Es viernes, nueva temporada, pero no hay que perder las buenas costumbres. Y mira, yo que ya echaba de menos charlar con Ramón Besa y con Manuel Javois. No, no me voy a quejar, he estado muy bien de vacaciones, las cosas como son, un mesecito muy bien aprovechado, pero echaba de menos charlar con Ramón y con Manuel. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas noches. Nosotros también te echábamos de menos a ti, aunque tus compañeros se han portado de maravilla y también algunos programas hemos hecho por ahí en verano.
Ya sé que os han hecho trabajar. Hola Manuel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Un placer reunirnos los tres de nuevo.
¿Qué tal el veranito desde que no hablamos? Ramón, ¿qué tal?
Uf, entre el Mundial, el inicio de la Liga, o sea, yo he empalmado. He tenido un verano, es verdad que como ya tengo una edad y los horarios y lo que es el WOFU, como llaman ahora, que tienes que fichar, no tengo que fichar, eso me da una libertad para poder moverme, pero es que llevo y esta semana especialmente surfeando, como se dice, o sea, voy de estar un minuto en paz a otro minuto subido a una ola, así que bien, para mi edad ya me va bien porque así me despejo.
Está fantástico.
Bien, ahí va bien.
Ya hablaremos del WOFU algún día. De estos que los oyentes de vez en cuando escuchan lo del WOFU, algún día explicaremos lo que es el WOFU, que es, bueno, es el sistema.
El Excel, los que inventaron el WOFU y el Excel y tal y todo eso. Podríamos hablar mucho.
Es, en resumidas cuentas, es el sistema que utilizamos, la aplicación un poco para fichar las horas de trabajo, ese sí, tipo sí, de cosas. Manuel, tu verano bien, ¿no? Bueno, ya te he visto bien, ahí yo aprovechadito.
He sido padre, he adoptado un cachorro.
¿Ah, sí?
Un cachorro a finales de junio,
¿sí?
Entonces he estado este verano babeando con él, enseñándole, aprendiendo, y me lo he pasado muy bien, y ahora estoy un poco en shock porque me lo he traído a Madrid y está diciendo qué coño es esto.
Claro, dice,
pero
pues, ¿dónde me has traído, puñetero?
Lo bajaba a la playa al amanecer, nos dábamos unas vueltas, se pegaba unos baños y ahora pues está acostumbrándose, pero voy muy contento, muy feliz, y la verdad es que fue un verano, llevo una racha de veranos muy 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 guays.
¿Cómo se llama el perrete?
Benji. Benji como Oliver.
Ah, vale, pensé que era por Benjamín Zarandona.
Por Benjamín Franklin. No, se lo puso mi hijo y me hace mucha gracia, la gente dice, ah, Benji, como Oliver. Y yo, claro, exactamente, ese es el de campeones, el portero, Benji Price.
Benji Price, correcto. Los sí, que ya señor. Tenemos una edad, sabemos sí, lo que sí, es lo sí, de Oliver sí, y Benji, sí, sí. Bueno, ya hemos analizado el partido entre el Betis y el Real Madrid. Os quiero empezar un poco por las sensaciones que os ha dejado Ramón este arranque de la temporada. Se van a dejar puntos en el camino, evidentemente, Real Madrid y Barcelona. Es imposible que lo ganen todo, pero ¿te da la sensación que va a ser otro año de mano a mano Real Madrid-Barça? ¿O ves al Atlético o algún otro equipo metiéndose en la pelea?
Bueno, el único que para mí tendría alguna opción sería el Atlético, si finalmente se estabiliza incorporan bien a Julián y tienen al equipo en su punto, pues es posible que finalmente pueda completar lo que la temporada pasada no pudo, ¿no? Porque recordemos que el Atlético de Madrid llegó a la final de Copa, recordemos que estuvo, que eliminó al Barça en cuartos de la Champions, y es un equipo que estuvo ahí, le faltó dar ese punto. Es posible que este año sí que pueda dar ese salto, pero sí que es verdad de que ahora estamos pensando en cada jornada en que Madrid y Barcelona, donde descuentan puntos antes de enfrentarse, ¿no? Porque sí que veo que la clase media cada vez le cuesta más recomponerse. Creo, sí, que esta es una liga Barça-Madrid, sobre todo porque son dos clubs que no son sociedades anónimas deportivas. O sea, no nos olvidemos, quien mantiene no puede competir con el mercado inglés, o no puede competir con muchos clubs de Estado,
sí, sí, tal
porque
cual.
Los otros son fondos de inversión, ¿no? Entonces, claro, es como una paradoja que cada uno se capitaliza a su manera. Y han hecho virguerías los dos, por decirlo de alguna forma, para hacer un buen mercado de fichajes, ¿no? Tanto en salidas, el Barça este año ha tenido más salidas que nunca, no, normalmente no era un club que vendía y ahora es capaz de vender también de la Masía, porque la Masía ha pasado a competir con la propia Masía, y o sea, hay generaciones que son las que vienen, pueden ser mejor que las que habían, y el Madrid, pues bueno, yo creo que ha hecho muy buenos fichajes y habrá que ver cómo responde al final a medio y largo plazo, porque claro, la temporada tiene sus altos y bajos y hay que ver, pero sí que es verdad que yo creo que esto es un Barça-Madrid con el permiso del Atlético de Madrid, si es que acaba afinando, sobre todo lo que es el factor para mí, Julián Álvarez, que evidente el Atlético se ha salido con la suya, tiene a Julián Álvarez, pero ahora deberá recordar que el problema que se planteaba era porque tenía un cierto desencanto con Simeone y no acababa de cuajar. O sea, quizá este paso se da esta temporada, veremos.
Sí, ahora os pregunto precisamente por Julián Álvarez, pero en esta liga, en esta pelea, Manuel, ¿tú también lo ves así?
Sí, a mí me gusta pensar, de todos modos, ahora que está el Depor en primera, recordar que me gustaría pensar...
ha hecho el Depor, por cierto.
Sí, sí, para un recién ascendido tiene una plantilla, pero me gusta pensar, no el Depor, que seguramente sea más difícil porque es un recién ascendido, pero me gusta siempre pensar cada temporada que va a haber a alguien que de repente asome la cabeza de forma inesperada y se quede en la élite 3 o 4 años molestando, ganando títulos y peleando. ¿Te acuerdas de aquel Girona hace nada, 2, 3, 4 años, ¿no? O sea, Girona, y estuvo ahí arriba en la tabla y dando guerra hasta que finalmente se desinfló. Pero alguien así de sorpresa que de repente plante cara, me gustaría mucho, sería muy bueno para la liga, más allá de los dos grandes, el Atlético molestando, que haya alguien más, alguien tapado, ¿no? Que de repente tenga la regularidad y tenga la consistencia de aguantar el ritmo de puntaje, que es muy complicado, que tienen los grandes, ¿no? Más allá de que luego les ganen en duelos directos o no, que eso es más asequible para un equipo, ganarle al Barcelona o al Madrid, pues más asequible que pelearle la Liga, porque hay que ganar 38 partidos, ganar un número importante de 38 menos, jornadas, sí. Pero sí me gustaría, siempre empiezo la Liga pensando, joa, que estaría muy bien, pues es un vídeo de la Premier, ¿no? Que estaría muy bien que nuestros grandes no fuesen solo dos, ¿no? Que fuesen más, ya sé que eso se gana con el tiempo, pero que haya un invitado, que alguien salga de la tarta y diga, mira, voy a plantar cara, como el Depor en los 90, que de repente era un grande absoluto de España y peleando por la Champions, ¿no?
Ahora os pregunto por Mourinho también, su llegada y esta nueva faceta de, parece, tío conciliador, las cosas como son, pero ponía encima de la mesa el nombre de Julián Álvarez, Ramón. Yo no sé qué arreglo tiene esto y sobre todo si le veis a Julián capaz de implicarse de forma que se olvide todo y de el propio club, el propio aficionado, de perdonar todo lo que ha sucedido, porque me consta que la afición del Atlético de Madrid está bastante rebotada con toda la situación, ¿eh?
Bueno, eso se revierte. Hemos visto algunos casos con goles, jugando bien. No sé cuál es el plan que tiene el míster con Julián. A ver si se incorpora rápido, si se mete rápido, si se enchufa rápido. Si no, pensamos de que como vamos a los mercados van a plazos, la gente puede estar pensando en enero. A ver cómo se llega hasta enero, en que lo único que tienes que procurar hasta enero, clubs como el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barça, es no perder competiciones, ¿no? Estar ahí peleando. No es fácil. De todas formas, yo ahora creo que el problema ya es simplemente futbolístico. Aquí se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado de que si el Barça ha hecho propaganda, de que si el agente, el jugador, le intoxicó. Yo la sensación que tenía es que él no estaba a gusto en el Atlético de Madrid, o no estaba lo bien que quisiera, que pensaba que podía estar en su segunda temporada. Y ese para mí es el problema. Entonces, ¿por qué? ¿Porque no se va bien con el Cholo? ¿Porque no le gusta el estilo de juego del Atlético de Madrid? va a evolucionar el Atlético de Madrid. Estamos viendo, por ejemplo, también un jugador como Baena, que parece que este año va más. Sí. O sea, a veces, no sé, el año pasado hablábamos mucho de cómo jugaba el Atlético de Madrid, si era un equipo más ofensivo y había perdido quizá eficacia defensiva. No lo sé, dependerá de muchas circunstancias. Es difícil, sobre todo porque, digo, para mí la esencia del problema fue que él decía que el equipo de sus sueños, pero porque no estaba a gusto en el Atlético de Madrid. Si no habría hecho las declaraciones que hizo. No nos engañemos. Entonces, si el míster dice que entre todos se van a ayudar y se va a meter en la cuestión, pues la afición, imagino que si el jugador rinde, volverá a estar con él. Recordemos, es un caso diferente, pero Griezmann bombió el Atlético de Madrid y seguramente sus últimos años en el Atlético de Madrid es donde su carisma todavía funcionó mucho mejor, ¿no? Y se había ido, me voy, no me voy, me quedo, volvió. No lo sé, el fútbol tiene esos guiños de que no puedes dar nada por sentado. Ahora, es evidente que en este momento es un problema. Sí, sí. Ahora ya no depende de nadie más que del Atlético de Madrid. O sea, ahora ya no se puede hablar ni de la gente, ni puede hablar del Barça, no se puede hablar del Arsenal. Y que se centren en el problema que se desató justamente cuando empezó el mercado, cuando empezó la temporada o cuando se estaba disputando el Mundial, cuando hizo las famosas declaraciones Julián Álvarez.
Bueno, ya hemos contado que ha entrado en la lista de convocados para el partido de San Mamés, que en principio no va a ser titular Julián Álvarez. Veremos si disfruta algún momento o no en la catedral. Pero, Manuel, el problema lo puso encima de la mesa el propio Julián Álvarez con esas declaraciones durante el Mundial, que no venían a cuento. Además, el momento, después de haber marcado un hat-trick, es que además el momento, el sitio y la forma, horroroso, no se podía haber elegido peor. Y ahora parece que todo depende del propio Julián, ¿no? Quiero decir, si se enchufa, si se mete, si empieza a rendir, si empieza a ser un poco ese jugador que deslumbró y que se pudo meter entre los mejores delanteros del mundo. Pero claro, hay que ver la capacidad que tiene ahora Julián de centrarse cuando a lo mejor la mente ya la tenía fuera del club, ¿eh?
Hombre, si no lo hace, si no se centra, si no da el 100%, el primero que no lo va a querer es el Barcelona, ¿sabes? Que es un jugador de élite, es un jugador sometido a vaivenes del mercado, a vaivenes también de ambiciones personales, pero que cuando sale al campo 90 minutos tiene que entregarse absolutamente a todo y jugar y marcar y ser el mejor, en fin, todo eso. O sea, si de repente no me llevan al Barcelona, me quedo aquí, estoy enfadado y no juego o juego peor, o no corro, o no defiendo, bueno, entonces estás acabado, no solo para el Atlético de Madrid, sino para la élite, porque los clubes toman nota. Este tío, si no le dan lo que quieren, en el campo no juega. O sea, con eso tiene que tener mucho cuidado. Por eso yo estoy convencido de que va a darlo todo, porque además es un animal, ¿no? Es un animal, es un delantero de los caníbales, es muy Luis Suárez, ¿no? Está ahí mordiendo y atacando y demás, y con un disparo de la hostia y tal. Pero ¿qué pasa? Que yo lo citaba ahora, sí, claro, a mí me flipa, es que carga la pierna en cero coma. Sí, sí. O sea, tiene la pelota al lado y de repente te lanza un misil. Sí, eso es para un delantero, es una virtud. Pero decía Ramón ahora lo de Griezmann. Yo creo que el precedente de Griezmann, que no juega a favor de Julián. Porque Griezmann, bueno, pues fue al Barcelona, no triunfó, no estuvo cómodo, volvió. Y es como que el Atlético de Madrid no puede ser siempre el recipiente de vuelta de los que no consiguieron triunfar del todo en Barcelona. Bueno, Griezmann, vale, volvió, hizo lo que pudo, jugó bien, en fin. Pero y de alguna manera se restituyó, ¿no? Sí. Pero ya un segundo, decir, bueno, yo también voy a intentarlo. No pude llegar o fui allí y no, y me vuelvo para aquí. No, eso ya no va a funcionar otra vez. Porque no puede ser el Atlético de Madrid un club que, bueno, saltan, no llegan y luego vuelven y los seguimos queriendo, ¿no?
Y aquí no ha pasado nada, claro.
No, la emocionalidad de una afición es indescifrable. Y tiene mucho que ver con las raíces y tiene mucho que ver con la fidelidad. Y a veces hay caminos de vuelta que, bueno, se pueden hacer perdonar, pero ya otro, un segundo, no se hace perdonar. Y si has intentado saltar a esa liana, no la has cogido, te caes, pero tú sabes que el aficionado sabe que donde tú realmente estás a gusto y quieres jugar es en otro club, eso es muy difícil de perdonar, ¿eh?
No, y además que la historia que tenía Griezmann cuando da el salto al Barcelona era muchísimo mayor de la que haya tenido Julián Álvarez, sí, de momento con el Atlético de Madrid, en el que ha estado dos temporadas y en el que realmente no ha conseguido nada grandioso. Si Griezmann abandonó el Atlético de Madrid en su momento como una leyenda ya del conjunto rojiblanco antes de volver en la segunda etapa, donde ya se ha consagrado probablemente como uno de los mejores, si no el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. Y para acabar quería comentar con vosotros un tema que se está hablando en los últimos días, el tema de los influencers, las influencers dentro de... Ahora han entrado de forma directa en el mundo del deporte. Estuvo hace unos días la noticia de la chica esta que habían contratado en La Vuelta para ir haciendo entrevistas para mi gusto con poca gracia y tampoco me aportaba mucho, pero se montó el lío que se montó cuando hablaba con Pogacar y le llamaba Pogachitar y no sé qué. Bueno, ahora en el tenis, en el US Open, también ha habido quejas de varios de los tenistas porque están en la grada grabando TikToks con música, con luces y tal. Incluso algún juez de silla ha tenido que echar a algunos de ellos porque no eran capaces de... ¿A vosotros todo esto, Manuel, qué os parece? Todo el tema este de todos los influencers,
mira, te voy a decir, no estoy muy al tanto de esto que estás comentando ahora, o sea, no de esto en concreto. Sí te voy a decir una cosa que es la misma de lo que tú hablas, porque en el sector editorial se reclama muchas veces a quien quiere publicar un libro y es anónimo, que quién es en Internet, qué seguidores tiene, ¿no? ¿Qué impacto puede tener? Y lo que averiguaron las casas editoriales, salvo alguna rara excepción, es que podías tener 500.000 seguidores en una red social concreta, generalmente Instagram, y vender 20 libros, o 30, o 40, o 60, o 70 libros. Que al final, los followers, los seguidores, tu respaldo en redes sociales, no es tonto. Espera de ti algo que tú le estás dando gratis. Pero como te cueste dinero o como quieras usurpar otras posiciones, no te siguen, no va con ellos, no es algo que... Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido con esto? Que de repente hay tipos y tipas que tienen o no tienen redes sociales o tienen una presencia muy discreta en redes sociales y venden decenas de miles de libros o centenares de miles de libros, ya gente con nombre, pero con nombre en la literatura, y luego hay tipos famosísimos en Internet, conocidísimos, con muchísimos seguidores que dicen... Las seguidores ya contactan con ellos, ¿eh?, muchas veces, en plan, oye... Creemos que porque no escribes un libro, que podemos tener un eco importante y tal. Y el eco en redes no se traduce en el eco en librerías. Una cosa es que yo clique en tu perfil, que clico, y otra cosa es que me pidas 20 pavos por, claro, algo que tú has hecho.
Sí, sí.
Entonces ahí cambia. En el sector del periodismo, pues igual. Pues habrá periodistas que no tengan presencia o tengan una presencia discreta o no sean conocidos en redes sociales, pero que hacen las entrevistas a pie de carretera, a pie de campo o cubriendo acontecimientos de forma canónica y de una forma que la gente le interesa lo que esté diciendo el entrevistado, y otros que con mucho ruido en redes sociales al final puedan acabar haciendo el ridículo. Insisto, no me gusta generalizar. Seguramente hay gente que tenga un cierto talento o una cierta virtud en la comunicación, pero el pretender que por tu presencia masiva en redes sociales y el seguimiento que te hacen, vas a poder hacer cualquier oficio porque tienes a gente detrás, es absurdo. Entonces, al final pasan cosas como las que están pasando, como las que acabas de relatar.
Sí, conclusión, Ramón, cada uno con lo suyo y donde tiene que estar, vamos.
Bueno, porque estamos confundiendo en la línea de lo que dice Manuel, a mi modo de entender, lo que es comunicación y lo que es periodismo. O sea, todos los periodistas son comunicadores, no todos los comunicadores son periodistas.
Sin duda.
Entonces, ¿De qué hablamos? ¿De que los periodistas lo hacemos mal? Bueno, es posible, o puede ser que negociemos mal las noticias, pero tenemos un oficio, tenemos un grado, una licenciatura, nos hemos preparado para eso. Y eso no es tan sencillo como parece. Se necesita, pues, ir cada día al mismo sitio, conocer a la gente, tener una agenda, llamar. Significa muchas cosas, para bien o para mal. Entonces, para comunicar, ¿qué ha ocurrido? Que en ese mundo que estamos mediáticamente tan pendiente de las audiencias, antes sabíamos cuántos periódicos vendíamos y con los periódicos que vendías fichabas, no fichabas, hacías, deshacías. Ahora no, condicionan las audiencias, y en las audiencias, también en la prensa escrita y también en acontecimientos deportivos, el entretenimiento ha crecido mucho. Entonces, claro, ¿el entretenimiento es siempre periodismo? Para mí no. Para mí el periodismo es una cosa muy seria, o yo me lo tomo muy en serio. Me puedo equivocar, puedo hacerlo mal, pero es mi oficio, igual que un zapatero hace zapatero, igual que un o sea, no es para era una carrera, digamos, en que había un cierto meritaje. Los influencers, muchos aspiran a tener muchos oyentes en poco tiempo, todo muy deprisa, en el sentido de buscar el gag, de buscar el tweet. A veces, yo qué sé, tú no, para resumir un artículo, por ejemplo, que está ocurriendo ahora, en un tweet, es muy difícil. Pues es un ejercicio duro. Quiero decir que en el fondo estamos hablando de esos dos mundos, de las audiencias y del entretenimiento mezclado con lo que es serio, lo que es verdadero, aunque te puedes equivocar, diciendo ahora, como se ha puesto de moda, de que hemos perdido la credibilidad y la confianza de muchos lectores, de muchos oyentes y muchos telespectadores. Evidentemente hemos hecho cosas muy mal, pero es verdad que hay algunas empresas periodísticas o hay algunos grupos o hay algunas
asociaciones que han decidido tirar por atajos, y los atajos son probar, claro. Y es el probar por el probar, y entonces si sale bien es un éxito, y si no, pues como si no hubiera pasado nada. Perdona, esto en un periódico, el día que te equivocabas te podían echar de un periódico, ¿eh?
Sí, tal
esto cual. No era, esto va en serio, o de una emisora de radio o de un periódico, o sea, la gente puede creer que a los periodistas no les pasa nada y eso están muy equivocados.
Y tu trabajo se está resumiendo muchas veces en lo que dices tú en el espacio de un tuit, cuando has escrito un artículo de 1500 palabras o has hecho una intervención en radio o en televisión de tal dos cual. minutos, y de repente te ponen dos frases en Twitter y eso es lo que tú has dicho.
Tal cual.
Y lo que están haciendo es, vamos a hacer que la gente clique y mueva el tráfico. Y al final, si el oyente, el espectador, el lector dice, esto es periodismo, o sea, este tipo es periodista, entonces empiezan las hostias. No, hay que leerlo entero, no, es que leerlo entero da mucha pereza, que me lo resuman. Claro. Que me lo resuman de forma sensacionalista, que así lo entiendo mejor. Y te vas al carajo tú, te meten unas hostias durante tres días y ahí te quedas, ¿sabes?
Tal cual, es así. Y con esto no es cargar contra el mundo influencer, que, o sea, me parece un mundo maravilloso y que tiene un montón de seguidores y tal, y en este caso la culpa no es de los influencers, sino de aquellos que reclaman esos influencers para meterlos en sitios en los que yo creo que no corresponde, que corresponde a otro perfil de comunicador. Desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, a mí me parece maravilloso la gente que sigue a 200 influencers y se ve 400.000 vídeos y tal. Me parece fantástico, ¿eh? Lo que digo es que aquel que contrata un influencer para desarrollar una profesión que no corresponde con realmente a lo que se dedica, pues luego al final genera este tipo de confusiones y situaciones bastante ridículas, por otro lado.
Pero precisamente por eso ya hago, es decir, si la Vuelta a España temen que sea un aburrimiento porque la está corriendo Pogacar y dice Pogacar la va a ganar de calle, y entonces ¿qué vamos a meter? Para que la gente no se aburra. O sea, estamos hablando de ciclismo, estamos hablando de la Vuelta a España, estamos hablando de un deporte, estamos hablando de ver a un atleta fuera de serie cómo corre, cómo compite, no de ver si le ven los calzoncillos o si lleva trenzas o si se ha dejado los zapatos. O sea, para mí eso es otra historia. Para mí eso es otra historia, que no tiene nada que ver con la que yo he aprendido. A lo mejor yo he envejecido mal, pero eso no tiene que ver con lo que a mí me enseñaron.
En fin, han venido para quedarse los influencers y bienvenidos son, no hay ningún tipo de problema. De hecho, yo sigo algunos de ellos en el mundo de la música.
Tú también eres influencer a tu manera, tienes un programa de radio muy escuchado, y Ramón y yo, es que cuidado con nuestra influencia.
Pero que digo, yo por ejemplo, yo sigo a influencers, fundamentalmente sigo solo del mundo de la música o de comer, que son los que me gustan. Y les sigo, y no tengo ningún tipo de problema, y les sigo, y me veo los vídeos, y no tengo...
Pero es que los hay de muy buenos.
Claro.
Esa es la historia que estamos diciendo, igual que lo del periodismo.
El problema es la etiqueta, Ramón. El problema es la etiqueta. Que la etiqueta suena mal y parece que, pero no, coño. Pues claro que hay gente con un talento de la hostia. Y cuando dije lo de los libros, pues hay gente que además de ser influencer tiene un talento también para escribir importante y demás. Ahora, ¿qué pasa? Que luego, pues hay gente que coge la etiqueta, se la pone en la frente y cree que puede hacer cualquier oficio. Pues tampoco es tan fácil, ¿no?
Pero bueno, en este caso, insisto, para mí se equivoca la Vuelta a España contratando este perfil que al final no ha salido bien. De hecho, en fin. La situación que se vive a día de hoy. En fin, que nos quedamos sin tiempo, queridos. Que un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
Otro grande. Un abrazo.
Muy
chao.
Bien.
Chao.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.